Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El Manifiesto Comunista es un panfleto político publicado en 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels para la Liga de los Comunistas. Aunque esta edición se atribuye comercialmente a Marx, el texto fue elaborado conjuntamente y constituye una formulación central del marxismo. Su propósito no es ofrecer un estudio desapasionado ni un programa administrativo completo, sino explicar el surgimiento de la sociedad burguesa, identificar sus conflictos internos y convocar a la acción política del proletariado. La obra combina interpretación histórica, crítica económica, polémica contra otras corrientes socialistas y una plataforma inmediata de medidas políticas. Su tesis organizadora sostiene que las sociedades históricas se han estructurado mediante antagonismos de clase y que el capitalismo moderno concentra ese conflicto entre burguesía y proletariado. La brevedad, la prosa combativa y la ambición explicativa del texto ayudaron a convertirlo en uno de los documentos políticos más influyentes de la era moderna. Leerlo hoy exige situarlo en las condiciones industriales, sociales y revolucionarias de la Europa del siglo XIX. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la lucha de clases como método para interpretar la historia. El manifiesto propone que la historia de las sociedades conocidas puede comprenderse a partir de conflictos entre grupos con posiciones desiguales en la producción y en la propiedad. No presenta la lucha de clases como una disputa ocasional entre individuos, sino como una relación estructural. Unos grupos controlan recursos productivos y otros dependen de vender su trabajo o de soportar formas de subordinación. Marx y Engels recorren, de manera condensada, diversas sociedades anteriores para sostener que las jerarquías cambian de forma, pero conservan antagonismos decisivos. Esta perspectiva desplaza la explicación histórica basada exclusivamente en ideas, grandes dirigentes o decisiones estatales. Las instituciones políticas y las creencias se vinculan, en su análisis, con la organización material de la vida social. El argumento no afirma que todo fenómeno tenga una causa económica simple. Su punto es que la producción, la propiedad y la distribución del poder económico crean límites y conflictos que influyen profundamente en la política y la cultura. La categoría permite entender por qué el texto considera al capitalismo como un orden histórico, no como una condición natural o permanente. Al haber surgido bajo circunstancias determinadas, también puede transformarse. Esta tesis da unidad al panfleto y explica tanto su diagnóstico del presente como su expectativa de una reorganización revolucionaria. En segundo lugar, la burguesía y la transformación revolucionaria del capitalismo. Una de las aportaciones más complejas del libro es que su crítica de la burguesía no equivale a negar su papel histórico transformador. Marx y Engels describen a esta clase como una fuerza que derribó vínculos feudales, extendió mercados, impulsó innovaciones técnicas y sometió amplias regiones del mundo a una red comercial cada vez más integrada. El capitalismo aparece así como un sistema dinámico, capaz de revolucionar continuamente los instrumentos de producción, las comunicaciones y las necesidades sociales. Sin embargo, esa energía tiene un costo social específico. Las relaciones personales y comunitarias quedan mediadas por el intercambio monetario. Y la expansión económica obliga a buscar nuevos mercados y a reorganizar incesantemente el trabajo. Para los autores, esta misma capacidad expansiva genera inestabilidad. La producción crece bajo la presión de la competencia, mientras la capacidad social de consumo no siempre absorbe lo producido. De allí su atención a las crisis comerciales y a la destrucción periódica de fuerzas productivas. El texto no idealiza el mundo anterior al capitalismo. Entiende que la burguesía produjo cambios materiales de enorme alcance. Su objeción es que dichos avances se realizan bajo relaciones de propiedad que concentran el control y convierten el trabajo en una mercancía. Esta ambivalencia explica la perdurable fuerza analítica de su descripción. En tercer lugar, el proletariado, el trabajo asalariado y la contradicción capitalista. El manifiesto define al proletariado como la clase de trabajadores que, al no poseer medios de producción propios, debe vender su fuerza de trabajo para subsistir. Esta definición es decisiva porque desplaza la atención desde la pobreza en general hacia una relación social concreta a la dependencia respecto de quien controla fábricas, capital, tierra u otros recursos productivos. Marx y Engels sostienen que la industrialización tiende a simplificar las divisiones sociales, al enfrentar cada vez más claramente a burguesía y proletariado. También subrayan que el desarrollo técnico y la división del trabajo pueden degradar al obrero a una función repetitiva, sometida a disciplina y competencia. La crítica no se limita a salarios bajos, cuestiona que la capacidad humana de trabajar sea tratada como objeto de compra y venta. A la vez, el texto atribuye al proletariado una posición histórica singular. Al organizarse para defender sus intereses, no solo combatiría a una clase dominante, sino que pondría en cuestión el régimen de propiedad que sostiene la división en clases. Esta conclusión es normativa y polémica, no una predicción neutral verificable. Sin embargo, muestra el núcleo del razonamiento marxista, las tensiones creadas por el capitalismo forman actores colectivos capaces de desafiarlo. La organización, la conciencia compartida y la acción política son por ello condiciones indispensables, no efectos automáticos de la miseria. En cuarto lugar, abolir la propiedad burguesa no significa eliminar toda posesión personal. El pasaje más controvertido del libro propone la abolición de la propiedad privada. Pero su objetivo específico es la propiedad burguesa de los medios de producción. Marx y Engels no se refieren principalmente a objetos de uso cotidiano ni a la posesión individual de bienes personales. Cuestionan una forma de propiedad que permite a una minoría apropiarse del producto del trabajo ajeno mediante el control de capital, tierra, instalaciones y recursos productivos. Esta distinción es fundamental para evitar una lectura imprecisa del programa comunista. Según el texto, la propiedad capitalista se legitima como fruto del esfuerzo individual. Aunque funciona sobre la contratación de trabajadores que producen riqueza sin controlar sus condiciones ni sus resultados. La crítica se dirige entonces a la relación entre propiedad, empleo asalariado y acumulación. El manifiesto responde también a la acusación de que el comunismo destruiría la libertad. Los autores replican que, para gran parte de la población, la libertad bajo el capitalismo está restringida por la necesidad de vender trabajo para vivir. Las medidas inmediatas que enumera, como cambios fiscales, centralización del crédito y educación pública, deben entenderse como propuestas de transición elaboradas para su contexto histórico, no como un modelo institucional acabado. El propio texto y prólogos posteriores advierten que los programas concretos dependen de las condiciones históricas. Por último, la crítica a los socialismos rivales y el internacionalismo comunista. El manifiesto dedica una sección extensa a diferenciar el comunismo de corrientes que denomina socialismo reaccionario, conservador o burgués y socialismo utópico. Esta parte revela que Marx y Engels no escribían frente a un único adversario. Buscaban disputar la orientación del movimiento obrero y rechazar propuestas que, a su juicio, criticaban daños del capitalismo sin cuestionar las relaciones de clase que los originaban. El socialismo reaccionario es objetado porque idealiza órdenes anteriores o pretende restaurar jerarquías antiguas. El socialismo burgués recibe críticas porque aspira a corregir abusos y preservar el sistema que los produce. Los autores reconocen, en cambio, la importancia histórica de pensadores utópicos al denunciar injusticias y proyectar comunidades alternativas. Pero consideran insuficiente su confianza en modelos ejemplares y persuasión moral. Frente a estas alternativas, defienden una política vinculada con la organización independiente de los trabajadores y con las condiciones materiales de cada país. El internacionalismo deriva de su análisis del mercado mundial. Si el capital opera más allá de las fronteras, la respuesta obrera no puede limitarse a una nación. La consigna final de unidad mundial condensa esta idea. No implica negar las luchas nacionales concretas, sino afirmar que comparten una estructura de explotación y pueden coordinarse contra ella. En conclusión, el manifiesto comunista resulta especialmente valioso para lectores de historia intelectual, filosofía política, economía crítica y movimientos sociales, así como para quienes quieran comprender el vocabulario y los supuestos que marcaron gran parte de los debates políticos de los siglos XIX y XX. No requiere formación previa extensa, pero sí una lectura atenta que distinga entre diagnóstico histórico, lenguaje de movilización y propuesta política. Su principal beneficio intelectual consiste en ofrecer un marco compacto para interrogar la relación entre propiedad, trabajo, poder y cambio histórico. Incluso quien rechace sus conclusiones puede evaluar con mayor precisión conceptos como clase social, explotación, crisis y organización colectiva, que siguen presentes en discusiones contemporáneas sobre desigualdad y capitalismo global, frente a tratados filosóficos más sistemáticos o manuales partidarios más técnicos. este libro sobresale por concentrar una teoría de la historia, una crítica del capitalismo y una intervención política en un texto muy breve. Su estilo no busca neutralidad académica, es deliberadamente polémico, persuasivo y orientado a la acción. Esa cualidad explica tanto su alcance histórico como la necesidad de leerlo críticamente. Algunas previsiones y medidas responden claramente a la Europa de 1848, y las experiencias posteriores obligan a examinar sus límites y apropiaciones. Aún así, pocos textos del género político han articulado con semejante economía verbal una interpretación estructural del orden social y una invitación tan directa a discutir si ese orden puede cambiarse. Si deseas apoyar a Karl Marx, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.